Podcast Radio Nacional de Colombia. Baroque en Roll con Felipe Clavijo. Un espacio donde se explorará la relación e influencia de la música clásica sobre la música popular.
En nuestro episodio anterior de Baroque and Roll, conocimos algunos aspectos de la vida y obra de Antonio Vivaldi, así como la extraña desaparición de sus manuscritos originales por cerca de 200 años. Hoy retomaremos su historia, precisamente donde la dejamos en el episodio anterior, esto es, cuando el investigador Alberto Gentili se encontraba frente a una difícil paradoja: rastrear y comprar la colección completa de partituras de Vivaldi que había sido dividida en dos partes por sus últimos poseedores, la familia Durazzo de Génova. Como vimos, Gentili ya había encontrado la parte A de los manuscritos y ahora debía encontrar a cualquier precio y lo más pronto posible la parte B de la colección. Bienvenidos a un nuevo episodio de Baroque and Roll. Para adquirir la parte A de los manuscritos, Gentili convenció a su amigo, el industrial Roberto Foix, en 1927, quien luego de comprarlos al Colegio San Carlo, los donó a la Biblioteca de Turín. Respecto a la parte B, que parecía una misión imposible, Gentili contó con la ayuda de varios archivistas y especialistas en genealogía de la aristocracia italiana para hallar al último descendiente vivo de la familia Durazzo. Sin embargo, en este punto estaba lejos de lograr su cometido. El conde Durazzo resultó ser un tipo sumamente arrogante y de difícil trato. Al hábil Gentili le tomó 3 años concretar la compra de los valiosos manuscritos. Tuvo que recurrir hasta al confesor del último conde Durazzo, ferviente católico, para convencerlo de que vender era una obra que iba a ser bien vista por Dios. Pero aún quedaba un escollo más: conseguir un comprador. Finalmente, tras algunos ires y venires, contactó al empresario textil Filippo Giordano, quien terminó comprando y posteriormente donando los manuscritos faltantes en 1930. Al final, Gentili contó con la extraordinaria buena suerte de lograr ambos objetivos, dejando la obra completa de Vivaldi a salvo en los anaqueles de la Biblioteca Nacional de Turín. pero aún faltarían varios años más antes de que la música de Vivaldi pudiera escucharse en los escenarios del mundo. Esto no ocurriría sino hasta 1939. Y es que cuando las primeras notas del himno Gloria in Excelsis Deo, RV 589, de Antonio Vivaldi, fueron interpretadas en la Semana Vivaldi que organizó el compositor italiano Alfredo Casella como parte del redescubrimiento del genial músico veneciano en la ciudad de Siena en septiembre de 1939, habían transcurrido casi 200 años sin que la obra hubiese sido oída. De acuerdo a los registros históricos, que no son muy precisos, el Gloria no se interpretaba desde 1716 o a lo sumo desde 1741, año de la muerte del compositor. Si bien, gracias a Felix Mendelssohn, que en su entusiasmo por la música de Johann Sebastian Bach redescubrió en 1829 parcialmente también la de Vivaldi, gracias a una transcripción para cuatro claves que Bach hizo de un concierto para cuatro violines del compositor veneciano, no fue sino hasta 1930 que la obra completa de Vivaldi por fin fue recuperada para la humanidad. Y no fue sino hasta aquella histórica Semana Vivaldi de 1939 que la música del compositor vería ya de forma irreversible e ininterrumpida hasta hoy la luz de los escenarios del mundo. Hoy es innegable que la música de Antonio Vivaldi ha sobrevivido al tiempo y al olvido. Su música es tan popular que es interpretada en los más diversos géneros en todo el mundo. Veamos varios ejemplos. En 2000, la agrupación de synth-pop Bond lanzó el sencillo Summer, basado en un arreglo electrónico para cuarteto de cuerdas sobre varios de los movimientos de las cuatro estaciones, que logró ser número uno en las listas radiales de 21 países y tuvo una amplia difusión mundial. Fue así como Vivaldi llegó a la televisión, a las discotecas y a las emisoras de música comercial. ¿Se acuerdan de esto? Desde el mundo del jazz, el trío experimental de Jacques Lussier se ha dedicado por décadas a explorar la relación que existe entre el jazz y la música clásica dentro de la denominada vertiente Third Stream o Tercer Camino, y ha grabado arreglos de obras de Bach, Händel, Mozart, Beethoven y, por supuesto, de Vivaldi. ¿Qué tal esta versión del verano? Finalmente, la banda finlandesa de death metal Children of Bodom hizo una adaptación del verano para dos guitarras eléctricas que transforman a Vivaldi en un rockstar, y su sonido resulta tan natural que hace creer que esta obra fue compuesta originalmente para guitarra eléctrica, así tenga cerca de 200 años de antigüedad. Después de todo, el violín y la guitarra no están tan lejos como se suele pensar. De hecho, así suena el encuentro entre la música clásica y el rock. Juzguen ustedes. We'll be right back. ¿Quién dijo entonces que la música mal llamada clásica no se puede encontrar con el pop, con el jazz o con el metal? Son aún muchas las historias, las versiones, las confluencias y los géneros que quedan por explorar, y es a esa tarea a la que nos dedicaremos en Baroque and Roll, un podcast de Señal Clásica para la Radio Nacional de Colombia. Soy Felipe Clavijo Ospina y los espero en un próximo podcast cuando nos volvamos a encontrar en los singulares sonidos de Baroque and Roll.
Acabas de escuchar Baroque and Roll con Felipe Clavijo. Un podcast de Radio Nacional de Colombia.